SER Podcast.
A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde.
Los libros son las ventanas del cuerpo.
La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas.
Los abres y a través de ellos entra en ti la luz.
A veces el amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú.
La ventana de los libros con Benjamín Prado.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tenemos abierta otra vez esta ventana librera que nos encanta de los lunes, que compartimos con Emma Vallespinós, con nuestra periodista cultural. Hola Emma, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy con el subdirector de la Escuela de Escritores, porque Sagarna dimitió o es baja por lesión o pasa Sagarna algo. Germán Solís, buenas tardes.
Buenas tardes. Sagarna lo tenemos en Nueva York esta semana, que la han invitado allí la Universidad de Nueva York a unas jornadas que realizan allí de escritura creativa. Han invitado a Escuela de Escritores y a algunos de nuestros alumnos del máster también.
Ah, sí, y tú no has ido ningún año, va siempre él.
Yo nada, como él es el profe, yo solo vivo del cuento, pues a mí no me invitan.
Hoy, hablando de cuentos, ¿cuántos relatos hemos recibido esta semana? Sé que venimos de una final mensual y que había que construir historias a partir de la frase, por cierto, que a Sagarna dijo mal, en antena, quiero recordar. La frase era vuela, príncipe, vuela.
Ajá.
Y él la alargó. Pero bueno, los oyentes que son listos han construido historias a partir... Es buena frase, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y se ha notado esto?
Se ha notado en la participación, porque hay un montón, en que esa semana doble han sido 1.300.
¡Hala!
Y...
Madre, no está nada mal, ¿no?
Y bueno, pues como siempre, nuestros oyentes pues han encontrado esos tres textos que traemos todas las semanas, que pues, seguro que los vamos a disfrutar.
¿Pero por dónde han apuntado? Que cuando hay frases a ver,
te comento un poco lo que sea,
puede ir
lo
desde
que
la historia, desde la historia de una perdiz hasta...
No, te digo, no ha llegado ninguno, no se ha llegado ninguno a los tres finalistas, pero lo que más nos hemos encontrado eran historias bastante truculentas de niños que se caían por balcones.
¡Ostras!
Uy.
¡Madre mía!
Bastantes.
Eso se llama el sentido literal de la frase, ¿eh?
Sí, sí.
Dios mío. Bueno, vamos con nuestra invitada de hoy, en la ventana de los libros. Mira, hoy que hemos hablado por un motivo muy distinto de maestros y de la importancia de esa figura, los maestros y las maestras siempre describen como un sentimiento muy parecido a la felicidad lo que sienten cuando ven a algún alumno, alguna alumna que ha pasado por sus manos y, oye, no es que triunfen, bueno, sí que triunfen, que están por ahí, que están todo ese talento que ellos olfateaban que tenían, cómo ha explotado, ¿no? Eso nos ocurre un poco a nosotros, un poco bastante, cada vez, y van unas cuantas, que alguno, alguna concursante de Relatos en Cadena, oye, emprende un camino literario y le van bien las cosas. En el caso que nos ocupa hoy, cuando le van muy bien. Hoy vamos a hablar con una de aquellas primeras concursantes aventajadas que lleva ya unos cuantos años cosechando éxitos como escritora. Esta tarde nos acompaña Arantxa Bortabales con su novela Asesinato en la Casa Rosa, editado en Lumen. Una historia que suena así.
El martes por la mañana, un taxi la dejó delante de la puerta de entrada a la mansión de los Villamor. La casa se hallaba en el extremo del Loeiro, justo en el punto donde la bahía acababa, delimitada por el monte de Moledo. Un imponente muro de piedra la salvaguardaba. Iria recordaba que en la parte delantera había un gran jardín y en la trasera una piscina. Habían pasado muchos años, por lo que era posible que las cosas no estuviesen exactamente iguales a como las dibujaba su memoria. En la entrada, una placa rezaba, Villa van Genneberg. Tendría que preguntar por el origen de ese nombre, más por curiosidad que por otra cosa. Apretó el timbre y el portalón se abrió con un zumbido. Iria y su maleta naranja se adentraron en el jardín por un sendero de gravilla. La casa era de piedra y tenía tres alturas y dos alas laterales. El frente mostraba una galería acristalada. Desde allí debía de haber unas vistas espectaculares. Se dirigió a la casa, donde ya la estaba esperando una mujer de pelo cano que rondaría los 60 años. Llevaba un delantal de un blanco inmaculado sobre una blusa blanca y una falda azul marino. «Buenos días», saludó la mujer. «Llega usted pronto. Me temo que no encontrará a nadie aún».
De momento nadie.
Nadie.
Pero después, bueno, con la familia Monster. En Radio Galicia, Arantxa Portavales, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo estás? ¿Qué tal?
¡Jo, qué bonito suena todo cada vez que lo leéis desde la ventana de los libros!
Y hemos elegido un párrafo que tampoco da muchas pistas de lo que ocurre, de todo. Bueno, de todo. A ver, hay poco que ver cuando llega Iria al sitio y mucho que investigar después. Que, por cierto, tenemos chica nueva en la oficina. La inspectora Iria Santa Clara, esto ha cambiado. Y su amigo César, el comisario jubilado.
Pues sí, ya os conté cuando estuve con vosotros en Coruña que yo iba a hacer un cuarto vacío a Rosso, pero a veces una no elige lo que su cabeza quiere escribir.
Ah, mira.
Y a pesar de que yo en mi cabeza quería escribir un cuarto vacío a Rosso, mi cabeza ya estaba en Loeiro, sigue estando en Loeiro, que es Loira, el pueblo de mi madre, y ahí me he ido a matar gente que ya sabéis que me encanta.
Pero Abad y Barroso siguen vivos, ¿no? Quiero decir, están por ahí flotando en algún lugar del universo literario.
Sí, la verdad es como una especie de spin-off. Abad y Barroso en La vida secreta de Úrsula Bas se van a investigar a Pontevedra. Rescató a esa comisaria, rescató al comisario Rial, al inspector Araujo y a una nueva investigadora, Iria Santa Clara, porque a mí me apetecía contar una historia que, aunque nace con esos investigadores que tienen su origen en una comisaría, me apetecía irme a un domestic noir, me apetecía meterme en una casa como en esas viejas novelas de Agatha Christie en las que tenemos a la gente acechando e intentando disimular.
Has puesto un jardinero y todo.
Un jardinero y una señorita Marple, vamos, totalmente en chevre y gallega. Me lo he pasado muy bien y yo creo que se nota mucho. Yo creo que es mi novela más divertida, con todo lo divertido que puede tener que se muera la gente. Pero sí que es verdad que
se está... muera y que la maten.
Que la maten. O sea.
Bueno, pero ese es un código que seguimos los lectores de novela negra, ¿no? Aceptamos que de pronto el crimen, el delito, se convierten en un juego intelectual, ¿no? Y es una especie de pacto entre quien escribe y quienes leen que no nos lo tomamos tan a pecho, ¿no?
Sí, es que simplemente quería eso, quería esa sensación de llegar, sentarse, pasárselo muy bien con una novela, generar un artefacto de ocio irresistible, y los lectores, que ya lleva la novela un recorrido de más de 4 semanas, me están diciendo que así es y yo encantada, ¿no?
Déjame contar a los oyentes, dar alguna pista, spoiler no, pero pista sí, de por dónde discurre la historia, el perfil de los protagonistas. Iria, la inspectora Iria Santa Clara, bueno, está viviendo un momento familiar complicado por un problema muy, muy serio, muy, muy grave que le afecta. Está en ese momento, digamos, retirada de su actividad profesional, que es ser inspectora, y de repente un día recibe una llamada de uno de los hombres más poderosos, no de Galicia, sino de España, que se llama Ulises Villamor, que le propone costear un tratamiento médico para alguien que le importa mucho a cambio de que ella investigue algo que le interesa mucho al propio Ulises Villamor, que es la muerte de su esposa hace 4 años, que él sospecha que se la han cargado. Así empieza la historia, y la primera pregunta, o una de las preguntas que me surge con este argumento, como ella acepta investigar, porque si no, no habría novela, la pregunta es, ¿todos tenemos un precio, Arantxa?
Sí, evidentemente todos tenemos un precio. Igual que todos, a veces me preguntan, ¿todos podemos matar? ¿Todos podemos llegar a una cosa o a la contraria? Simplemente hay que verse al borde de ese abismo. A veces uno decide saltar o a veces uno decide dar media vuelta y echar a correr. Iria Santa Clara se encuentra en una encrucijada, ¿no? Esta novela habla mucho de lo que la gente con dinero se cree que puede comprar.
Sí.
Desde la verdad hasta la vida de la gente, ¿no? Hasta el silencio. Todo en esta novela, por parte de esa familia tan rica, que es en la que vive, en la Casa Rosa, y a la que vamos a ir conociendo poco a poco y vamos a adentrarnos en sus secretos, es así, ¿no? Es gente que se cree por encima del bien y del mal. Entonces, quizá el gran tema de esta novela es la verdad y de cómo uno puede moldear o intentar moldear la verdad a la medida de sus necesidades,
no
hasta
exagero,
convertirla
¿no? No
en exager- una enorme mentira, ¿no?
No exagero, ¿no? Cuando he dicho familia Monster, porque decir, a ver, para entendernos, una familia que da de sí, narrativamente hablando, porque los tres, Ada, Álvaro y Eduardo, en fin, los cuñados, los nietos, el personal de servicio.
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que en ese tiempo en el que yo me di cuenta que no era capaz de escribir un Abad y Barroso, tuve que parar mi vida, respirar y dedicarme un poquito a mí. Entre las cosas que hice fue caminar, leer y ver mucho la televisión, cosas que no me puedo permitir con carácter general, ¿no? Porque cuando una sigue siendo interventora y escritora, el tiempo no se estira tanto. Y entre las series que vi que me impactaron mucho fue Succession. Y dije, yo voy a hacer un Succession a la gallega.
Sí, claro.
Pero ¿qué pasa? Que es que me ha salido un cruce entre los Colby Dinastía y Falcon Crest. Porque yo creo que soy muy culebrónica. Y al final ha salido un Succession made in portavales, ¿no? Pero
culebrónica
pero
va,
sí que es verdad.
Isaías Vasco,
culebrónica, pero me gusta. A mí me gusta el palabra, ¿eh? A mí me gusta. Culebrónica.
Y juegas con algo muy inteligente, Arancha, que es lo mal que nos caen los ricos, ¿no? Desde el principio estamos muy predispuestos los lectores a que esta gente nos genere cero empatía y nos caiga muy, muy mal.
Acuérdate lo que decía Balzac, detrás de toda gran fortuna se esconde un crimen.
Bueno, y ya sabemos, como Ana Karenina, que todas las familias son felices o infelices y cada una lo es a su manera. Pero sí que es verdad que estos ricos no nos generan ninguna simpatía y es algo muy normal. No me canso de contar que, por ejemplo, claro, cada vez que fallecen algunos de los inmigrantes que vienen a Petera, todos sentimos un enorme sentimiento de empatía o por lo menos, y de pesar, cada, por lo menos si uno tiene algo de, en el pecho, que, algo que le late. También es verdad que cuando de repente vemos que son unos millonarios que se han ido a ver el Titanic que les explota, decimos, pero qué necesidad, pero esta gente es tonta. Y el sentimiento de empatía ya es distinto. Y yo creo que lo que subyace es que un hecho idéntico, que son unas personas muertas en el mar, todos vemos las circunstancias que rodean, el carácter que tiene toda esta gente de tener una serie de privilegios, que además se creen que están por encima del bien y el mal a veces, ¿no? De repente ya anula toda capacidad de analizar unos mismos hechos desde otra perspectiva. Y es verdad que los ricos también lloran, pero sus lágrimas a nosotros nos dan menos penas. A la gente normal.
Sí, sí. Y luego tienes unos personajes centrales buenísimos, pero están los secundarios que a nosotros nos ha gustado mucho Sinda, lo comentábamos antes. Sinda es maravillosa.
Ay, Sinda es increíble.
La
todas,
maestra. Sí, sí.
Todas somos la Gestapo. Para poner un poco en antecedentes, diremos que como nuestra detective no ejerce ya de policía porque está en excedencia y está no puede ir contando qué está haciendo en la Casa Rosa, tiene que tirar pues de las fuerzas vivas del pueblo y en todos los pueblos pequeños hay que son infiernos grandes, frase de Peyton Place que he rescatado, pues tenemos esa cotilla y en este caso he creado una maravillosa cotilla ilustrada que es la maestra jubilada del pueblo, que además de ser cotilla hace algo maravilloso, que es llevarlo a gala y no ocultarlo.
No, para nada.
Claro, entonces me encanta, ¿no? Me recuerda, yo tengo una amiga que siempre dice, que le digo, siempre que me viene con todos los chismes y que siempre acierta, que ya os digo que yo parece que me da la asunta trabajo en el hospital de anatomía de Grey, es broma, pero cada vez que me viene con un chisme le digo, mira que eres cotilla, y ella me contesta, no, a mí soy curiosa, lo que me gusta es estar informada. Pues Sirda es ese perfil, pero es que en todos los pueblos pequeños hay una Gestapo, ¿no?
Y un infierno grande, ¿no?
Y un infierno grande.
De todas formas, una cotilla que incluso utilice prismáticos es ya de categoría olímpica. Quiero decir, ya no solo que esté al tanto de lo que ocurre o mirando, a ver, no, es que ya es ponerse en disposición de...
Bueno, es que qué divertida es esa
mujer. Y al final resulta
mujer.
Fundamental para la investigación de Iria.
Sí, claro, es una secundaria maravillosa que habrá que retomar, evidentemente, porque como yo siempre digo, en todos los pueblos hay una Gestapo, una CIA y una KGB que saben de nosotros más que nosotros mismos. Hay un momento en el libro en que decimos, en que se dice que Galicia es ese lugar en que aquí hasta nos encontramos a nuestros ex, no como vosotros, pero también es verdad que hay que entender la idiosincrasia gallega o de todo pueblo pequeño en general para saber que en todos los pueblos pequeños todo el pueblo sabe que tu ex es tu ex antes que tú.
Oye, aparecen lugares, no solo en esta novela, sino en anteriores que has escrito, aparecen lugares, yo creo que por algún motivo concreto. Voy a revelar una conversación que tuvimos hace unos días, porque te llamé yo por teléfono, preguntando, oye, ¿qué diantres hace un municipio de Tarragona como Altafulla en una novela de crímenes que discurre en Galicia? ¿Qué pinta Altafulla en Asesinato en la Casa Rosa? Con un farmacéutico por ahí rondando.
Bueno, a veces me tengo que salir, ¿no?
Yo
tengo...
es que viví más de 20 años en ese pueblo.
Lo sé, pero no lo hice por eso. Me encantaría decirte que fue un homenaje a ti. Es verdad que cuando estuve en Altafulla me lo dijeron. Me dijeron, Carles vivió aquí mucho tiempo. Sí, te recuerdan con enorme cariño y recuerdan tu pregón, que me lo han contado. Pero es verdad que yo a veces tengo que salir de los límites de Galicia y a mí me gusta mucho haber pisado, olido, respirado el aire de los sitios que aparecen en mis novelas. Y Altafulla sí fue un paréntesis de un club de lectura que me invitaron allí y me pareció un lugar maravilloso. Yo salí de una Galicia lluviosa y me vi tomando el vermú en la playa a la 1 de la tarde. Me encontré en un hotel increíble, en un pueblo, vi por primera vez, bueno, los castellers. Bueno, fue un fin de semana que recuerdo con delicioso, con una gente increíble que me trata, bueno, toda la gente en los clubes de lectura siempre me tratan fenomenal, y entonces decidí hacer ese apartadito, ¿no? Igual que también hago pues un homenaje a un pueblo que siempre me trata fenomenal, que es Viveiro.
Sí,
y otros,
también aparece.
Claro, sí, y sí. Al final van apareciendo sitios que a mí me marcan, que están llenos de gente que respira y mis novelas, que y entonces me gusta ir haciendo esos pequeños homenajes, ¿no?
Oye, de todas formas, qué bien se ha readaptado y reinventado el mito de la Galicia misteriosa, la Galicia mágica, con la novela negra, ¿verdad? Porque sí. Es que es hay una edad dorada del Galicia noir, ¿no?
Bueno, yo creo que también pasa con el País Vasco, ¿no? Tenemos ahí a Miquel Santiago, Evo Martín, bueno, un montón de Dolor Redondo. Sí. Que al final, yo creo que lo que está pasando es que lo que hay es un boom, ¿no?, de la novela negra, pero es que la novela negra es una excusa, ¿no?, para ir contando nuestras cositas, ¿no? Y bueno, en esta novela quiero también hacer hincapié en que hacemos un bonito homenaje al nuestro maestro de la novela negra, que sí. Es Domingo Villar.
Sí, sí, sí.
Y no sé si hay una Galicia profunda o no, pero existe, esa Galicia de las bestas existe. En poco tiempo estaré presentando el caso Salgueiro de Óscar Reboiras, que habla mucho de esa Galicia profunda, ¿no? Que sale con Alfaguara.
Se os va a pasar como a los noruegos, que dicen que hay más escritores de novela negro a noruegos que noruegos.
Sí, bueno, hay más gente escribiendo libros que leyendo también, eso ya nos hemos dado cuenta, y más festivales de novela negra que pueblos puestos. Pero sí que es verdad que al final, cuando yo escribo una novela negra, hay gente que no estoy intentando enseñar Galicia, estoy intentando enseñar a los gallegos, y si lo hago a través de un muerto y de una trama interesante, claro. Pues mira qué bien.
Oye, has comentado antes lo de los clubes de lectura, hoy que tenemos con nosotros aquí a los subdirectores de la Escuela de Escritores. Yo creo que es de los inventos más geniales que hay en todo lo que tiene que ver con la literatura, lo de compartir un libro. Aprender a escribir, como hacéis en la escuela, es de nota, pero lo de compartir un libro, que para todas las personas que estén en ese club habrán leído un libro diferente, seguramente. Me parece un invento genial.
Por supuesto, pero también para aprender a escribir. Es que no hay
también otra, para aprender
es
a escribir.
Que no hay otra forma que... Fíjate, que leer, en los cursos de la escuela se trabaja también la lectura. Porque se trabaja la lectura porque tú tienes que conocer cómo lo hacen los maestros, ¿no? Entonces, a través de la lectura de otros libros y del análisis de esas lecturas también.
O sea, en la escuela de escritores enseñáis, igual no hay que poner entre comillas, digamos que enseñáis a leer,
digamos que enseñamos
a buscar en la lectura.
Digamos que enseñamos a leer de otra forma, ¿no? Como viendo la estructura, la trastienda de cómo se va montando todo, ¿no? Yo conozco a alumnos y a profesores que luego dicen también, joder, es que después de aprender a leer así, hay veces que estás demasiado analizando la lectura y ya no lees de la misma forma.
Pero ellos tampoco van de la misma forma, porque claro, tú vas a un sitio como la Escuela de Escritores y la gente no quiere que le enseñes el coche, quiere que le enseñes el motor.
Claro.
Y cómo funciona, y cómo se ha hecho, y dónde va cada pieza. Al coche no les interesa nada, entonces también es un cierto, tipo de interlocutor muy especial, ¿no?
Yo asisto a un club de lectura en una librería del barrio y me encanta porque suple esa falta que tenemos, ¿no? Cuando tú miras una serie o una peli que está en el cine, todos podemos hablar con compañeros y ir compartiendo, pues a mí me pareció eso, la trama y demás, pero lo de los libros, es verdad que casi nadie lee el mismo libro que tú al mismo momento, y el club de lectura tiene eso que es maravilloso, que es poder por fin hablar del mismo libro con alguien que se lo ha leído en el momento del que te acabas de leer.
¿Tú sabes cuál es el mejor club de lectura en el que he estado yo nunca?
No.
Te lo digo bastante en serio, el de la 11. El de la 11, que evidentemente es un libro leído. No sé si es verdad eso de que al carecer de un sentido todos los demás se afilan. Yo me quedé impresionado del nivel de comprensión, de penetración en el libro de esa gente. Una cosa verdaderamente increíble, ¿eh? Increíble.
Y en tu caso, Arantxa, en ese club de lectura que te invitaron en Altafulla, no sé qué libro comentaríais, pero ¿qué recuerdas de esa experiencia, por ejemplo?
Bueno, las experiencias siempre son muy semejantes en el sentido que siempre te están te hacen ver cosas, esto sí que es increíble, que nunca te hubieras imaginado. Cosas del calibre de, pues mira, tú empiezas la novela en un ático y el personaje empieza una novela en un ático y acaba en un sótano, o a mí tu personaje me recuerda mucho a Scarlett O'Hara, o a mí, cosas, o el otro día me hablaban de que en este libro hay un homenaje a los hombres que no amaban las mujeres por el tema de las flores y el asesinato de Círculo Cerrado, todas esas cosas que a ti no se te ocurren. Y quería decir ahora, que, al hilo de lo que ha dicho Benjamín, que yo también he estado en el club de lectura de la 11.
¿Ah, sí?
Y me impresionó muchísimo algo que me dijeron, y es que me dijeron, en los libros somos iguales al resto de la gente, todos vamos a ciegas. Me pareció una frase que me dejó totalmente, y es verdad, porque yo describo un personaje y tanto el lector sea vidente o invidente, obviamente todos tienen que imaginarlo y todos están a ciegas, y sí que son grandes lectores de todo tipo de literatura. Pero bueno, yo siempre digo, el club de lectura es como tocar en directo, es divertidísimo, y además a mí me gusta cuando me riñen, incluso porque tú, porque no sé qué, porque has hecho esto, y yo, pero mira que yo no soy yo, y ellos al final te dan una opinión y te dan un feedback que nunca has imaginado, cosa que sucede también con las redes sociales, que yo pienso muchas veces que nos hubiera pasado a nosotros como lectores si hubiéramos podido tener en nuestra adolescencia, ya que éramos yo.
Como vuelvas a decir feedback delante de mí, te las tendrás que ver conmigo, ¿eh?
Bueno, reporte.
Podemos acuñar como definición aproximada al club de lectura es el jazz de la literatura, ¿no? Sí. Todo el rato improvisando, cada uno tocando su instrumento de la manera. Arancha, una cosa más te quería preguntar, y sin hacer.
Me acabo de sentir como cuando me presentaba la votación de Relatos en Cadena y esperaba el voto de Benjamín. No me odies.
Oye, solo una pregunta, y sin dar más pistas de las necesarias. Hay un momento de la novela, de Asesinato en la Casa Rosa, donde el rencor emerge como combustible, como gasolina para Iria, para que siga adelante. ¿El rencor es un buen carburante o vale más mantenerlo lejitos? Hablo tanto en la faceta de vida como de escritora. O sea, ¿el rencor, qué hacemos con el rencor? ¿Tratamos de domarlo o lejitos?
Es muy tonto, mata lo que ya estaba muerto el rencor, es un idiota.
Eso está bien.
Sí, ¿sabes qué pasa? Por experiencia vital, que bueno, pues en cosas personales he tenido que enfrentarme a cosas muy duras que nunca hubiera imaginado, a mí a veces la ira me ha salvado de la tristeza absoluta, y cuando no he sido capaz de hacer emerger la ira he caído en la tristeza absoluta. Yo creo que a veces el rencor y la ira nos ayudan a sobrevivir un poco, porque a veces la alternativa es quizás una caída, ¿no? Hay veces en que te tienes que aferrar algo que te sostenga, y si ese algo es el estar enfadado, o sea, si estar enfadado te ayuda a levantarte cada mañana, porque si no, no vas a ser capaz de enfrentarte al mundo cuando algo grave te pasa, a veces esa es la mejor opción. Y yo creo que a Iria Santa Clara le pasa un poco esto, se aferra al rencor y a la ira y emerge, y acaba emergiendo, y acaba dando una patada en el suelo, y acaba dando un portazo y siguiendo adelante. Y quizás no sea lo mejor del mundo pregonar la ira y el rencor, pero a veces solo nos queda eso.
¿Cómo es rencor en gallego?
Rancor.
Ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito, un leito precido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Hoy presentamos en la ventana de los libros Asesinato en la Casa Rosa, la última novela de Arantxa Portavales, que se va a quedar con nosotros para formar parte del jurado que va a decidir qué relato gana esta semana entre 1.300 que hemos recibido, que es una barbaridad. Y aprovecho para incorporar a nuestro jurado invitado de esta semana, que es José Coello, compañero de la sección de política. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Tranquilidad, salir un poquito de los circuitos habituales. ¿Tú has participado en clubes de lectura alguna vez?
No.
Y porque estábamos comentando la bondad de ese ejercicio.
Mira que me gusta leer, pero no he participado nunca en un club así que me viene muy bien para salir un poco de la política, que mejor que hablar de libros y escuchar relatos.
¿El lector de relatos o formato más largo tú habitualmente?
Formato más largo. Sí, novela, ensayo, voy alternando. Creo que además es bueno ir alternando ambas cosas porque te saca un poco de lo que es la rutina habitual. tanto la novela como el ensayo.
¿En qué estás ahora? ¿En qué estás ahora?
El libro de Raquel Peláez sobre los pijos, me gusta
mucho. Sí. Bueno, la entrevistamos aquí en la ventana.
Sí,
interesantísimo.
Es un ensayo muy bueno sobre una radiografía social y política también. De la España que hemos vivido los últimos años, en las últimas décadas, y me parece un libro súper interesante.
¿Alguno de la familia Villamor, Arantxa, podría formar parte del libro de los pijos de Raquel Peláez?
Absolutamente todos
con
ellos.
Con todo el merecimiento.
A unos se les nota más que a otros, pero en el fondo todos tienen la conciencia de sentirse superiores a los demás, que es algo terrible y va aflorando poco a poco, ¿no?
Es el clasismo en estado puro.
Por
ahí merodear a Mara Torres, que va a entrar también enseguida, así que ponemos cuatro anuncios y vamos con la final del concurso de Relatos en Cadena.
La Ventana, en Ser Podcast. Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Lo prometido es deuda, vamos con la final de nuestro concurso. Tenemos al jurado ya formado, con el subdirector de la Escuela de Escritores, Germán Solís, con nuestra periodista literaria, Emma Vallespinós, con nuestra escritora invitada, Arantxa Portavales. Hoy presentamos su novela, Asesinato en la Casa Rosa, con el tacañón habitual, que es Benjamín Prado, que ha sido ya, han hecho alusiones a su dureza como tal. Hemos saludado también a nuestro jurado invitado, compañero de la sección de política, Josué Coello, y Mara Torres, directora del Faro. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si sabías que esta semana, como venimos de una final mensual, hemos recibido ni más ni menos que 1.300 propuestas, que es una auténtica barbaridad.
Una barbaridad.
Por lo tanto, se cuelen tres finalistas, solo estos tres ya. Solo estos tres. Hay que darles un aplauso, aunque sea, en fin, virtual. Bueno, esto es literal. Yo apelaba a la virtualidad. Esto es literal. Que son Elena Sanz, Álvaro García y María Sergia Martín. Elena Sanz tiene 53 años, es de Madrid, es directora de medios en una agencia de publicidad y es finalista semanal por primera vez. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pues buen día has elegido para colarte. Buen día, quiero decir, de muchísimo mérito. Entre 1.300 relatos que elijan el tuyo está muy bien.
Madre mía. Muy contenta.
Oye, y una curiosidad, como la frase es así muy fácil de recordar, vuela, príncipe, vuela. ¿De dónde te salió la inspiración? ¿En qué pensaste? No hace falta que reveles de qué va el relato, que luego lo leeremos. Pero ¿qué es lo que te...?
Pues no sé. Quizá un poco en Pinocho, en Pigmalión, yo qué sé, un poco los mitos más bien.
Hombre, el verbo volar es inspirador en sí mismo ya, eso de entrada.
Sí.
¿Tú no sueñas
pero
a veces
bueno, difícil,
que vuelas?
Pero bueno, es difícil saber de dónde viene la inspiración.
¿Tú no sueñas a veces que vuelas, Elena?
Sí, lo he soñado muchas veces. Hace ya años que no, pero a mí me pasa recurrente.
Me pasa exactamente igual que a ti. Y era fantástico cuando volábamos.
¿Alguien más ha soñado con volar?
Para mí es recurrente. Llevo toda la vida soñando eso.
Pero hace poco has soñado con volar.
Toda la vida, incluida hace poco
suerte,
también.
Fíjate.
Sí. Es increíble. Es un sueño que me viene una y otra vez.
¿Y tú, Arantxa, también sueñas con volar?
Pues mira, estaba anotando la frase, era fantástico cuando volábamos, porque creo que la última vez que soñé aún vivía en el País Vasco y volaba por encima del monte Jaizkibel, o sea que, o por Mendiola, creo recordar. Sí, hace mucho que no sueño que no vuelo.
Ay. Bueno, Elena, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Álvaro García tiene 65 años, vive en Oviedo, está jubilado y trabajó en una empresa de informática. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro es un viejo conocido del concurso porque es finalista semanal por tercera vez, pero que fue finalista anual en 2023. O sea, que creo que eres veterano a la hora de escribirlo, ¿no, Álvaro?
Bueno, más o menos sí. Sí, sobre todo porque empecé a ponerlo más interés a partir de que me jubilé. Y sí, es verdad que coincide además que hoy hace 2 años justos que participé en la primera final.
Anda, sí, es verdad.
Hoy. Y además también era bisemanal, o sea, después de 2 semanas.
Joder. Álvaro, desde que me jubilé, ¿este de cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, yo me jubilé hace ya 2 años y algo, sí, por ahí. Sí.
¿Y en una nota de 0 a 10, la vida de jubilado, cómo es?
Bueno, pues yo diría que 11. Sí. ¡Oh! Cada año que pasa mejor.
Mejor que volar.
Joder, mejor que volar.
Y más viviendo en Oviedo, más todavía.
Claro que sí. Oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué tienes entre manos ahora mismo?
Pues mira, ahora estoy leyendo, terminé La península de las casas vacías.
El libro
y
de
yo
moda.
Creo que enganché algo, sí, algo parecido, bueno, algo parecido, algo que tenía algo que ver también. Y estoy leyendo Presente.
Ah, de Paco Cerdá. Paco, wow, buenísimo.
De Paco Cerdá. Sí, un poco duro, pero...
Un poco bastante.
Un poco bastante, pero sí, sí.
Muy bien. Vamos. Lo tuvimos aquí en la ventana.
Devorándolo, sí.
Muy bien,
sí,
Álvaro. Oye, pues que tengas mucha suerte, ¿eh?
Gracias, gracias.
María Sergia Martín, la tercera finalista, 61 años, de Madrid. Hace un año que se jubiló. Era administrativa en el Ministerio de Derechos Sociales. María Sergia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No, no sé si preguntarte lo mismo que Álvaro. Si una nota de 0 a 10, ¿cómo es la vida de jubilada?
12.
Joder. O sea, aquella leyenda urbana de que no, si te jubilas, no sabrás qué hacer con las horas, con el tiempo. Una mierda, o sea, que no, ¿no?
Una mierda,
que,
una nada, mierda. Leyenda nada. Urbana, leyenda urbana.
Bueno.
El júbilo de jubilarse.
El júbilo de jubilarse. Bueno, María Sergia fue finalista anual, ¿te acuerdas, Germán? En 2000, el año de la pandemia.
El año de la pandemia.
El año de la pandemia.
Final con mascarillas y a distancia, sí.
Oye, y sin fiesta.
Exacto, y sin fiesta. ¿Qué estás leyendo, María Sergia?
Pues mira, acabo de terminar un libro de poemas, Una ventana que arde, de Javier Gálvez.
Una ventana que arde. ¿Y de Arantxa has leído algo, por curiosidad?
Sí,
no se lo preguntaba a nadie. Ah, a ver.
Sí, de Arantxa he leído los dos libros porque me gusta mucho. Además, ella me ha hecho adentrarme en el género negro. O sea que me gustaron los dos.
La belleza roja, por ejemplo, sí.
Sí, y La vida secreta.
De Úrsula Vas. Bueno, pues nada, oye, sí, que tengas mucha suerte como tus compañeros. Ya conocéis la mecánica, ¿eh? Vamos
no
a darle
tu
ratos.
Voto, Arantxa, esto, ¿eh?
No, que no condicione. Mira, yo... No. Ya conocéis la mecánica, vamos a leer y luego votamos. Venga, va. El primer relato, el de Elena Sanz, se titula Madera de Pigmalión.
Vuela, príncipe, vuela. Pero el pájaro de madera permaneció inmóvil ante las mofas de sus compañeros de patio. Lo examinó. Pronto descubrió que el ala izquierda no tenía la holgura necesaria para que pudiera echar a volar. Talló y limó hasta dejarlo perfecto y repitió las mismas palabras. El pajarillo voló y él se quedó desmadejado, pálido, sin apenas fuerzas para respirar. Desde entonces, los niños le llevan troncos y le piden peces, pájaros, culebras, mariposas, ranas. Todos quieren su mascota animada. Y él esculpe, modela, cincela y susurra las palabras con las que les va entregando pedacitos de su propia alma.
Pero es que relato más hermoso, ¿verdad?
Sí, me parece precioso cómo ha convertido, ha sustituido a Afrodita, que es la que da vida a la escultura de Pigmalión, la ha sustituido por la propia alma de ese niño banista, ¿no? Me parece muy hermoso. Sí.
Está muy bien. Venga, vamos con el segundo, el de Álvaro García, que se titula Trapecistas.
Vuela, príncipe, vuela, grita el público viendo a Igor en el aire. Dos volteretas a 8 metros del suelo y finaliza agarrado al columpio provocando una ola de aplausos. Me mira, ahora me toca. ¡Vuela, princesa, vuela! Retumba la carpa al ver cómo me balanceo antes de iniciar mi famoso triple mortal que terminará en los brazos de Igor si cojo el impulso necesario, si no me sudan las manos, si las cuerdas están bien atadas, si la tela nos protege de la lluvia y de la humedad, si los celos de Igor no le afectan al trabajo.
Uy, qué miedo, Reyes.
Es el típico microrelato que decimos con la sorpresa al final, pero sí, a mí sí. Me gusta otra cosa, que es cómo el ritmo está adaptado a la historia. Esa numeración que sí, te va dando, claro, pom, pom, el giro, ¿no? Pom, el giro, sí, y el balanceo del trapecio.
¿Apuestas? ¿Qué hará Igor?
Igor no pinta bien, ¿eh?
Bueno, lo dejamos abierto. Vamos con el tercer relato, el de María Sergia Martín, que se titula Caída Libre, mira.
Vuela, príncipe, vuela. Te escucho y siento terror. Sé lo que vendrá después. Querrás que trabaje y encuentre una chica decente, que busque piso por el barrio para cuidarte cuando seas mayor, que me saque el carné y me case como el primo Manolo, que tenga hijos, y cuando lleguen dirás que el tiempo pasó volando, que haga dieta porque mi barriga no tiene perdón, que ahorre para la jubilación y que los sueños son cosas de críos, como las piñatas rotas. Ahora, mientras empujas con todas tus fuerzas este columpio, calculo la distancia al suelo y elijo soltarme. Adiós, mamá. Adiós.
Ostras. ¿Qué está pasando?
Lo que está pasando es que toda esa vida, toda una vida que se coge en un microrelato, ya no coge solo en un microrelato, sino además que coge en 4 o 5 balanceos de un columpio, ¿no?
Bueno, pues
nos ha dejado, pues
si ya nos ha dejado, si como nos ha dejado.
Te ha dejado
noqueados.
Pues ya te decía yo que me ahorré, nos ahorramos también.
Pero además, qué diferentes los tres, sí. Que hacia lugares distintos apuntan. Bueno, los finalistas ya han votado. Elena, ¿quién has dado tu voto?
Yo he dado mi voto a este último que habéis leído.
A Caída Libre.
Caída Libre.
Álvaro, ¿tú a quién has dado tu voto?
A Caída Libre.
A Caída Libre también. ¿Y María Sergio, por quién has votado?
Por Trapecistas.
Por Trapecistas. Bueno, los finalistas ya han depositado su voto. Pum, pum, pum. Mira, Mara Torres, venga, va. Los últimos serán los primeros.
Vale, me voy a quedar con Madera de Pigmalión, el de Elena Sanz. Uh-huh. Me ha parecido muy hermoso, pero es muy difícil la elección hoy, ¿eh? Teniendo en cuenta además que venían 1.300 relatos.
Dificilísimo.
Es bastante complicado, sí.
No me agaches a empatar, ¿eh? Emma Vallespinos, venga.
A ver, yo el primero, el de Elena.
Madera de Pigmalión. Estoy reservando a Arantxa. Benjamín, te toca a ti, venga.
Yo me quedo con María Sergio Martín.
Caída Libre. Germán.
Yo me quedo con Madera de Pigmalión también.
Josué.
Y yo me quedo con Trapecistas.
Tú como estás invitado, tienes que argumentar un poco.
Sí, bueno, me ha gustado mucho ese relato circense. Además, hablábamos antes de los sueños, de cuando volamos en los sueños.
Volar, sí, sí.
Volar y caer, ¿no? Los brazos de Igor, que yo personalmente es una cosa que los sueños también me pasa, que vuelo y a la vez también sueño que caigo. Entonces, me ha gustado mucho ese relato circense que hacía Álvaro, además con la música, como si fuese 8 y medio, Fellini y demás, muy bien acompañado.
Pues ese me ha gustado mucho. Ese sueño tuyo casi es pesadilla. Porque
sí,
al final te caes. Pues solo nos queda el voto de Arantxa Portavales, ¿sí o no? No me he descontado, ¿no? Hemos votado todos y todas, ¿no?
Sí.
Pues, Arantxa, tú dirás.
Mira, no he contado cómo van. y casi mejor. Es terriblemente difícil, eran muy buenos.
Es que
buenos,
son muy buenos, ¿sí? Los tres, claro. Sí, tú ya has pasado por esto.
Sí, y estoy entre dos, porque uno no me ha cogido por sorpresa porque me ha traído recuerdos de muchos muy parecidos. Así que creo que me voy a quedar con María Sergio.
Pues María Sergio Martín, Caída Libre, pasas a la final mensual.
Ay, pues muchísimas gracias.
Enhorabuena, ha sido disputado hasta el último segundo. Álvaro y Elena, felicidades de verdad.
Muchas gracias. Enhorabuena también a ellos. Gracias.
Claro, muy bien.
Felicidades a los tres.
Muy bien.
Muchas gracias.
Ay, gracias.
Qué difícil.
Muy difícil. Por eso me chincha a mí tener que desempatar a veces. Y sé que hay conciliábulos y contubernios para que lo haga, porque os he descubierto, pero ya os pillaré. A ver, Germán, deberes. Uy, ostras, la frase para la próxima semana es brutal.
Adiós, mamá, adiós.
Ostras.
Sí,
es buena, ¿eh?
Es buena.
Es buena y exigente.
Ahora hay que tener cuidado cuando yo creo que disfruto más como jurado cuando las frases son difíciles, ¿eh?
¿Pero esta dirías que es fácil?
Te abre para muchos sitios.
Sí, pero algunos demasiado obvios, quizá, ¿no? Bueno, ya veremos, tú.
Puede ser el título de una novela entera.
Sí.
No, adiós mamá, adiós.
Adiós muchachos.
Había una peli, adiós.
En eso estaba pensando.
Adiós, papá. Había una peli, adiós cigüeña, adiós.
También, sí. ¿También? Sí, de Summers, ¿no?
Summers. Sí. Benjamín se está poniendo nervioso porque tráeme recomendaciones y no, ya, venga, va. Sí. Joder, espera. Josué, quédate, que todavía no ha acabado.
Yo me quedo, me lo paso bien.
Tú vas metiendo baza cuando quieras, ¿eh? Uy, esta música.
Pues mira, un muy buen momento para leer una biografía sobre Hannah Arendt, una biografía intelectual de Thomas Meyer, editorial Anagrama. Porque con lo que está pasando, con lo que el cambio de papeles que ha habido en los sucesos de Cisjordania, Palestina y demás, no quiero meterme donde no me llaman, pues bueno, conviene recordar cómo la gente como Hannah Arendt en los años 30 empezaron a sentirse perseguidos, a ver perseguidos a los suyos, ya era alemana, empezaron a ver que el país se lo cortaban bajo los pies, les empezaban a arrinconar y a dictar leyes opresivas, y empezaron a pensar que quizá había un lugar en otro lado del mundo llamado Palestina donde podían encontrar los judíos su sitio para vivir y desarrollar un país, ojalá hubiera sido pacífico, no lo es por desgracia. Hannah Arendt fue activísima en la preparación, incluso visitó Palestina para llevar niños que estaban de ellos desahuciados o en peligro de muerte o de persecución, para llevarlos a Palestina y empezar a crear las primeras comunidades judías y salvarles la vida. Ella es una de las filósofas más importantes del siglo XX, pero en esta biografía de Thomas Mayer se ve otra persona, se ve una persona enamorada, se ve una persona que cambia de pareja, se ve una persona que se relaciona con intelectuales de su época como Stephen Zweig, como Walter Benjamin y demás. Es un libro muy recomendable y que creo que ahora interesa mucho leer para no confundir el culo con las temporadas.
No puede ser más oportuno, ¿eh? Sí. Después del último, bueno, el último, deberíamos decir penúltimo, pero lo último de hoy mismo es que Israel ha decidido alterar las normas de la tregua que tenía pactada con Hamas, con supervisión internacional, y de momento no retira las tropas de Gaza. Y veremos en qué acaba esto.
Te aseguro que eso no es lo que quería Hannah Arendt. No era eso, era otra cosa.
Ya me imagino que no. Bueno, vamos por otra recomendación. Va.
¡Wow!
You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you.
Benjamín Prado acaba de entrar en trance. Los oyentes no le ven, pero levita un poquito por encima de la mesa que soporta los micrófonos.
Ese inicio de la mejor canción jamás escrita, que es Like a Rolling Stone.
¿Esta dirías que es la mejor de
todas? Yo creo que sí que es la mejor. Para mí es la mejor canción de la historia del rock, sin ninguna duda. La más compleja, la más nueva, la que salió de un sitio donde nunca había salido nada, la que se inventó versos de 60 sílabas. Eso no existía antes de Bob Dylan.
Totalmente de acuerdo con Benjamín.
Bueno, pues yo de qué quiero hablar, es de una autobiografía de Josep María Colomer, Busca de Nunca Jamás, Crónicas Políticas e Intelectuales de un Largo Viaje, publica Anagrama. Bueno, un hombre que ha tenido una vida interesantísima, que la cuenta en este libro desde que era pequeñito, un niño de la posguerra, desde que se veía la llegada de Franco a los palcos del Nou Camp, el hincha del Barça como tú. Bueno, por cierto, yo no sabía que cuando las detenciones del año 73, las huelgas, detenciones de muchos profesores, alumnos, una carta que yo no conocía, había llegado a la prensa recomendando que dejaran a la gente libre para que pudiera ir al fútbol, le había mandado Johan Cruyff, que era la nueva estrella del Fútbol Club Barcelona. Yo no sabía que se había metido nada más llegar a España en esos berenjenales. Bueno, como mucha gente sabe, José María Colomer es eso que hoy en día se llama politólogo, un tipo que sabe hacer teoría y lectura de los acontecimientos, que ha recorrido el mundo como consejero, como asesor, como preparador de diferentes encuentros, que tiene unas teorías sobre cómo funciona el mundo, diciendo que esa cosa de que debería haber un gobierno mundial que manejara las situaciones, de que es una tontería porque ya existe, eso se llama G20, que es realmente al final los que le dan las órdenes a los que mandan, de alguna manera, a lo que te salga algún chiflado de esos que ahora hay por ahí. Un libro muy interesante donde uno ve por dentro reuniones con Barack Obama, con Clinton, viajes a Cuba, a La Habana, China.
No está mal, ¿eh?
A mí me ha gustado muchísimo, es una vida muy, muy intensa y no solo de novelistas vive el hombre, así que estos libros también hay que recomendarlos.
Mira, te regalo un poquito más de Bob Dylan, pero porque eres tú, ¿eh?
Ya.
Sin embargo, te da cosa ir a ver la peli de Bob Dylan.
Porque no soy muy de biopics.
Yo tampoco no mucho, pero algunos han salido francamente bien.
Iré porque todos me habláis muy bien de ella.
Carlos Boyero.
Si me has dicho que a Boyero le ha encantado.
Se conmovió con la película. Lo dijo aquí en la ventana.
Una cosa
día.
Capaz de conmover a Boyero me conmueve a mí seguro también.
Vamos a por el faro, venga. Pues tú dirás, Mara Torres.
Arrancamos
¿cómo fareamos
semana?
Hoy?
Arrancamos semana con el faro alfombra.
Alfombra.
Esto lo decidimos el jueves, pensando en la alfombra roja de anoche, pero no imaginaba yo que el viernes uno de los acontecimientos informativos que más titulares han acaparado durante el fin de semana también se produjo sobre una alfombra, sobre la alfombra del despacho Oval.
Sí.
Entre Zelensky y Trump, que es una alfombra que puso a propósito Trump cuando llegó a la Casa Blanca. Cada presidente elige el mobiliario del despacho Oval y Trump volvió a poner la alfombra que tenía.
Ha dicho hoy el nuevo canciller alemán que tiene toda la pinta de que estuviera preparada, la encerrona. Tener ahí a uno de esos no periodistas como los que tenéis en el Congreso, que el otro día protestasteis, activistas, agitadores, que tienen acreditación para ir enredando por ahí. Uno que le pregunta, ¿y por qué no llevas traje?
Exacto, sí,
dice, me pondré el disfraz, cuando acabe la guerra.
Pero ya se lo dice Trump, cuando llega a la Casa Blanca y lo recibe en la puerta, lo primero que le dice a los periodistas, mira qué elegante viene hoy.
Y como esto lo quería tal, puso ahí a un propio en el Salón Oval para que le dijera, ¿y por qué no llevas tu traje? Y el otro le dice, me pondré el disfraz cuando acabe la guerra. Estuvo bien Zelensky, ¿eh?
Sí, sí, la respuesta de Zelensky en el despacho Balfo bastante contundente.
No era fácil,
por la presión que tenía con J.D. Vance, con Trump, con todos los periodistas que además hablabais de Trump y de Vance. No solamente ellos se rieron de Zelensky, los propios periodistas estadounidenses que estaban en el despacho Balfo le miraban con una condescendencia, riéndose de él, que la imagen es bochornosa, Carlos.
Yo creo que es esa imagen que nunca hubiéramos esperado ver ni querido ver.
No, no.
O sea, cuando te piden que definas lo que pasó en ninguna parte.
En ninguna parte.
Bueno, pues eso ocurre.
Bueno, Putin ponía esa mesa de 7 kilómetros como para alejar a alguien y dice, bueno, es un gesto feo y tal, no sé qué, pero vamos, el nivelazo del otro día es que no tiene parangón. Sí. No tiene parangón. Pero bueno,
pues ocurre sobre una alfombra. Los Oscar ocurren sobre una alfombra. Los acontecimientos informativos potentes casi todos siguen ocurriendo sobre una alfombra.
El Faro tiene una alfombra voladora.
Tenemos una alfombra, una cama, no, una cama,
cuidado,
una cama.
Una cama voladora.
Una cama voladora.
¿Y alfombra no?
De momento no. No el premio de momento es cama voladora.
Sobre
pero
alfombra,
no sería ser alfombra.
O debajo,
es
igual. Barrer debajo de la
barrer
alfombra.
Barrer debajo de la alfombra.
Sí, sí, sí. Okay, ¿cuántas alfombras hay que levantar?
Sí,
¿no?
La porquería que se acumula debajo
de la
alfombra.
Sí, porque la gente mete los secretos, los problemas debajo de la alfombra, pero luego hay siempre alguien que airea. Y le preguntaremos a Anton Meana, que le toca hoy, sobre el césped de los campos de fútbol, que parecen alfombras.
Sí, lo parecen.
Cómo se cuidan, cómo son, todo eso.
Tengo una canción que se titula Alfombra Roja.
¿Ah?
Sí, es un mixto entre Tu Otra Bonita y Stay Home. Ah. Esa ha sido una canción como muy festiva, muy alegre. Mira, suena así.
Un, dos, tres, y...
No me escuches, me criticas. No me pones en la radio. Y salen los conciertos hasta los telediarios. Hemos llenado eventos, una sala tras otra, y al no ser amigo no publica ni una nota.
No me muevo en tu lobby, no me gustan las alfombras, y aunque me castigues no te hago la pelota.
Oye, estamos sacando descubrimientos, sacando descubrimientos.
Estamos.
Sí, sí,
Alicia
musicales.
Tiene un papel fundamental.
Alicia
Gaitón, arqueóloga.
Sí, sí, arqueóloga de la música, sí.
Y es que hablo un poco raro.
En cuanto a investigadora, porque muchas canciones que sacáis son nuevas.
Sí. Y miro a la gente como canta que te quiero. Sé que el tuyo vendrá luego.
Arantxa Portavales, muchísimas gracias por estar un día más en La Ventana y suerte.
Muchísimas gracias por acogerme, porque todas las casas tienen ventanas y yo tengo una ventana que es mi casa, así que gracias.
Ole, ole. Un beso, Arantxa. Pues Coello, gracias, compañero.
Gracias, Carlas.
Germán, hasta la próxima
Muchas
semana.
Muchas gracias, Carlas.
¿Qué?
Que no me queda despedir, aunque Benjamín esté de acuerdo conmigo, que la Caroline Stone es un temazo, Dylan es Dios.
Pero
mucho mejor la versión de los propios Stones antes que la de Dylan.
Adiós, adiós, bueno, Josué, no puedo
seguirme. Aquí hay debate.
Venga, poesía para despedir esta ventana de los libros.
La editorial Lumen ha tenido la gran idea de reunir la obra de Mary Oliver, una de las grandes poetas norteamericanas del siglo XX. Este poema se llama El mundo en el que vivo. Está en el libro Devociones.
Me he negado a vivir encerrada en la pulcra casa de las razones y las pruebas. El mundo en el que creo y vivo es más amplio que eso. Y en fin, ¿qué hay de malo en quizás? Nadie creería lo que yo he visto una vez o dos. Os diré esto nada más. Solo si hay ángeles en tu mente, podrás ver uno algún día.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.